Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Ha llegado el momento de que usted pueda hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Hoy usted tiene esa oportunidad de comunicarse con nosotros y llamarnos o escribirnos su consulta. Con mucho gusto el doctor estará contestando cada una de sus preguntas. Así que le animamos para que se comunique a nuestras líneas telefónicas. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, les recordamos que puede hacerlo a través del 1-866-920-9765 para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y el 787-763-7100. También localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Y también nos pueden escribir a través de nuestro canal de YouTube, aquellas personas que nos sintonizan a través de nuestro canal. Si usted no se ha suscrito, le invitamos a que lo hagan para que puedan disfrutar de nuestro programa y puedan verlo. Solamente tienen que acceder a nuestro canal de YouTube. Nos buscan por Radio WZOL 98.3 FM. Y suscríbase al canal, comparta con sus contactos para que también otras personas disfruten del programa. Ahí a través de nuestro canal de YouTube pueden hacer la consulta en vivo durante esta hora. Y aquellos que nos siguen también a través del Facebook Live de Radio Sol, de Salvación TV y Lumbrera TV. Así que desde ya pueden comenzar a participar. Saludos amigos de Clínica Abierta. Nuevamente estamos aquí para compartir con ustedes en esta edición donde usted puede hacer su consulta. Hoy queremos enviar un saludo muy especial a todos nuestros amigos que nos escuchan y nos sintonizan a través de Radio Lira en Costa Rica. Así que agradecemos esa sintonía que nos brindan y le damos una cordial bienvenida a nuestro programa. También saludamos con mucho cariño a todos aquellos que nos sintonizan a través de toda la red que conforma Clínica Abierta. Gracias a los amigos que nos escuchan en Venezuela, en Perú, en Guatemala, en Uruguay, en Estados Unidos, en México y también en Belice. Tantos lugares donde podemos nosotros llegar gracias a las emisoras que retransmiten nuestro programa. Así que a ustedes por su apoyo y su fiel sintonía les agradecemos. Nos acompaña como todos los días el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Gracias a Dios. Muy bien, muy feliz de que la bendición del Señor nos acompaña cada día. ¿Cómo se encuentra Lorraine hoy?
Bien.
Qué bueno. Y esperamos que nuestros amigos, al igual que acá en nuestros estudios, ustedes también se encuentren bien. Aunque nuestro programa sabemos que es de salud, nos gusta saber que ustedes, queridos amigos, están siendo bendecidos por el beneficio que les aporte el conocer más de cómo usted puede cuidarse.
Así mismo. Y antes de comenzar con sus llamadas, queremos entonces compartirles el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
El El consumo de té y café estimula el apetito que se tiene por estimulantes más fuertes como el tabaco y el licor. Pero consideremos el asunto aún más de cerca y examinemos las comidas que se sirven diariamente en los hogares de los cristianos. Se practica en ellos la temperancia en todas las cosas. Ciertamente hay alimentos que pueden facilitar el que una persona vaya más rápidamente en la dirección de los deseos que estimulan. Es decir, una persona, por ejemplo, que consume frecuentemente chile, el ají picante, el pique, la canela, la mostaza, la nuez moscada, la pimienta, el vinagre. Esa persona va a tener apetitos más fuertes que vayan en la dirección de poder estimular más su organismo. Sigue el café, de ahí sigue el tabaco, sigue el alcohol. Y esto lleva a una cadena en la cual muchos padres le dicen, pero si yo nunca a mi hijo le enseñé a fumar. Lamentablemente vamos dirigiendo el apetito en la dirección de facilitar un mayor estímulo. Y ese estímulo, el organismo lo va adquiriendo y a la misma vez lo va incrementando. Y va solicitando cada vez una mayor cantidad de estimulación de diversas sustancias. Gran parte de la crítica situación que vive nuestra sociedad está básicamente dirigida por este aspecto. Como en los hogares se comenzó por estos estimulantes que eran parte de la alimentación, que nos llevaron al café, que nos llevaron eventualmente al tabaco, al alcohol. Y así todo el asunto comenzó a complicarse hasta que los hijos llegan a utilizar drogas, marihuana, cocaína, heroína, tantos productos, ahora el fentanilo. Y todo esto inició en la mesa del hogar, no porque usted le diera el fentanilo, pero fue dirigiendo y educando el paladar de sus hijos y su cerebro en la dirección de esos estimuladores que están en su sistema nervioso, esos neurotransmisores, para que se trastornaran y solicitaran cada vez una mayor cantidad de estimulación.
Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar con sus llamadas. Y tenemos la primera llamada que la hace Lauri desde Utuado, Puerto Rico. Adelante con la consulta, Lauri.
Sí, muy buenos días. Bendiciones para todos. Muchas gracias por sus lindas visitas naturales, ¿verdad? Y que nos deleitan. Sí, mi pregunta es, el doctor da una receta de papa que se muere con cierta cantidad de agua y cierta cantidad de papa es para el estómago. Me gustaría que me informara acerca de, porque tengo problemas en el estómago por haber tomado ciertos medicamentos, porque estuve un poquito delicada de salud, y pues me hicieron daño, ¿verdad? Y entonces pues yo lo estoy preparando acá, más o menos, como yo recuerdo, pero quisiera que el doctor me diera la receta exacta, las razones, ¿verdad?
Sí, efectivamente. En esas situaciones donde las personas tienen problemas porque están utilizando una polifarmacia, múltiples medicamentos, se puede desarrollar en muchas ocasiones estos trastornos de acidez estomacal, de gastritis, porque la interacción de los fármacos en el proceso de poder ser disueltos y absorbidos por la mucosa digestiva. No solamente incluye la mucosa gástrica, la duodenal y la que tiene en la porción del intestino delgado. Cualquiera de ellas se puede irritar, pero siendo que entra básicamente por el área de nuestro estómago, es esa mucosa la que primero se va a afectar. Y para ello le recomendamos el uso de 2 tazas de agua con una papa cruda. 1 taza de agua, 1 papa cruda, proceda a licuar, cuele. Y una vez cuele, ya tiene 2 tazas de agua de papa. Esto usted lo va a dosificar, lo va a dividir en 4 tomas. La primera, 1/2 taza de las 2 tazas, 1/2 taza, 1/2 hora antes del desayuno. 1/2 taza, 1/2 hora antes del almuerzo. media taza media hora antes de la cena y media taza al acostarse. Esto lo va a estar practicando por lo menos 6 semanas. Esto ayuda a reducir mucho el proceso inflamatorio que se genera en su estómago y le ayuda para que, si usted necesita todos esos medicamentos, pueda tener menos molestias.
Tenemos entonces otra llamada. Está la hace Iván desde Yabucoa, Puerto Rico. Escuchamos la pregunta, Iván.
Sí, buenos días, doctor. Yo lo bendiga a todos allá. Es que quería saber, ya que yo estoy desayunando mucha fruta en vez de muchas cosas que antes comía, que ahora no como, pues, quería saber si puedo mezclar algunas de ellas. Por ejemplo, yo como banano, arándano, blueberry, raspberry, strawberry. Le echo un poco de yogur griego y unos poquitos de avena por encimita así, salteadita, y desayuno eso. A veces me como 2 tostaditas de pan integral con un poco de avena hecha o huevos de estos del país acá, de las gallinas de mi casa, orgánico, como digo yo. Y a ver si pues habría otro suplemento adicional que podría añadir, o eso está bien, o qué podría hacer para tener un desayuno nutritivo, porque ya que yo soy ciclista pues de alto rendimiento, pues quiero saber qué desayuno puedo hacer nutritivo para poder evolucionar un poquito mejor en el deporte.
Mire, usted lo está haciendo bastante bien, pero todavía lo puede hacer mejor. Siendo que usted es un ciclista de alto rendimiento, le recomiendo que usted llene bien el tanque de la gasolina. Estoy refiriéndome a su sistema digestivo, no es que usted use gasolina. Claro, quiere decir que usted ahora va a darse el mejor combustible para poder usted dar un rendimiento mucho mayor. Y esto se logra utilizando en el desayuno una buena cantidad de cereales integrales. Además del yogur y las diferentes frutas que come, el utilizar cereales integrales tiene una ventaja. Ayuda para que su sistema digestivo vaya absorbiendo de una manera sostenida una buena cantidad de glucosa, porque la glucosa es nuestro combustible primario. Pero además, usted va a necesitar para sus músculos una cantidad adicional de ácidos grasos que sean sanos y que le provean una mayor cantidad de energía. Esos ácidos grasos les recomiendo que utilicen en la mañana unas 3 cucharadas de semillas, como nueces, puede ser maní, puede ser nueces de Marañón, nueces de Brasil, pueden ser nueces de nogal, semillas de calabaza, semillas de girasol. Ellas van a ayudar para que haya una disponibilidad de ácidos grasos saludables tipo omega 3, que les va a dar una cantidad de calorías extra a lo que le puede brindar el yogur o le puedan brindar los otros tipos de productos. Y usted notará un mayor rendimiento, va a tener más fuerza y se va a cansar menos. Esa combinación de, por un lado, tener, digamos, un buen plato de avena, un buen plato de harina de maíz, un buen plato de farina integral, preparar unos pancakes o unos hot cakes, tener un buen plato de granola. Vea que ahí usted tiene básicamente cereales integrales, y si a esto le añadimos 3 cucharadas de algunas de esas semillas, además de lo que ya usted está comiendo, notará que puede tener mejor rendimiento, menos cansancio, mejor recuperación, y va a poder ejercer su pedalear durante mucho más tiempo. Notará que en el almuerzo entonces puede recuperar más, y como tiene un mayor desgaste, puede utilizar arroz integral o quinoa, pero el amaranto también ayuda. La quinoa tiene una mayor oportunidad de brindarle más aminoácidos para poder reparar mejor el músculo que ha sufrido más desgaste.
Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus preguntas.
Hábitos diarios para vivir más. ¿Quién no quiere vivir una vida larga y llena de vitalidad? La buena noticia es que no necesitas fórmulas mágicas ni tratamientos costosos. La verdadera clave de la longevidad está en tus hábitos diarios. Pequeñas acciones repetidas día tras día pueden tener un impacto enorme en tu salud y en tu esperanza de vida. Te comparto algunos hábitos más respaldados por la ciencia y practicados por las personas que disfrutan de una vida larga y saludable. Ver el amanecer cada mañana, manejar el estrés, hacer entrenamiento con pesas, comer saludablemente, dormir bien, pasar tiempo en la naturaleza y practicar la medicina preventiva. Recuerda, la prevención es vida.
La vitamina K es una vitamina liposoluble, el cual está almacenada en el hígado y otros tejidos corporales como el cerebro, corazón, páncreas y los huesos. Esta vitamina se conoce como la vitamina de la coagulación, ya que sin ella, la sangre no coagularía. Algunos estudios sugieren que ayuda a que los adultos mayores mantengan los huesos fuertes. La mejor manera de obtener los requerimientos diarios de la vitamina K es consumiendo fuentes alimenticias. Se encuentra en hortalizas de hoja verde como la col, la espinaca, hojas de nabo, la col rizada, la acelga, las hojas de mostaza, el perejil, la lechuga romana y la lechuga de hoja verde. Además, en las verduras como las coles de Bruselas, el brócoli, la coliflor y el repollo. Se encuentra también en cantidades más pequeñas, en el pescado, el hígado, carne de res, los huevos y cereales. Recuerde consultar con su médico para saber la cantidad apropiada de vitamina K para ti.
El ladrillo. Un joven y exitoso ejecutivo paseaba a toda velocidad en su auto Jaguar último modelo. Con precaución de no toparse con algún chico cruzando la calle sin mirar, y al bajar la velocidad, sintió un estruendoso golpe en la puerta. Al bajarse, vio que un ladrillo le había estropeado la pintura, carrocería y vidrio de la puerta de su lujoso auto. Trancó los frenos, dio un brusco giro de 180 grados y regresó a toda velocidad de donde vio salir el ladrillo que acababa de desgraciar lo hermoso que lucía el exótico carro. Salió del auto de un brinco y agarró por los brazos a un niño y empujándolo hacia el auto estacionado le gritó a toda voz: ¿qué rayos fue eso? ¿Quién eres tú? ¿Qué crees que haces con mi auto? Y enfurecido, casi botando humo, continuó gritándole al niño: es un auto nuevo, y ese ladrillo que me lanzaste va a costarte caro. ¿Por qué hiciste eso?
Por favor, señor, por favor, lo siento mucho, no sé qué hacer, suplicó el niño. Le lancé el ladrillo porque nadie se detenía.
Las lágrimas bajaban por sus mejillas hasta el suelo, mientras señalaba hacia alrededor del auto estacionado.
«Es mi hermano», le dijo. «Se descarriló su sillón de ruedas y se cayó al suelo y no puedo levantarlo».
Sollozando, el niño le preguntó al ejecutivo:
«¿Puede usted, por favor, ayudarme a sentarlo en su silla? Está golpeado y pesa mucho para mí. Soy demasiado pequeño».
Visiblemente impactado por las palabras del niño, al ejecutivo se le formó un nudo en la garganta. Indescriptiblemente emocionado por lo que acababa de pasarle, levantó al joven del suelo y lo sentó en su silla nuevamente, sacando su pañuelo de seda para limpiar un poco las cortaduras y los raspones que se había hecho. Luego de verificar que se encontraba bien, miró, y el niño le dio las gracias con una sonrisa que no hay posibilidad de describirle a nadie.
«Dios lo bendiga, señor. Muchas gracias», le dijo el niño.
El hombre vio cómo se alejaba el niño empujando trabajosamente la pesada silla de ruedas de su hermano hasta llegar a su humilde casa. El ejecutivo no ha reparado aún la puerta del auto, manteniendo la hendidura que le hizo el ladrillazo, para recordarle el no ir por la vida tan deprisa que alguien tenga que lanzarle un ladrillo para prestarle atención. Dios nos susurra en el alma y en el corazón. A veces, tiene que lanzarnos un ladrillo para que nosotros le prestemos atención.
Thank you. En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos contestando sus consultas y tenemos a Fabiola, que nos llama desde los Estados Unidos. Fabiola, escuchamos la pregunta. Bienvenida.
Muchas gracias. Buenos días, doctor y equipo de Clínica Abierta.
Buen día. Mire,
la semana pasada comencé a tomar el tratamiento que usted me mandó a base de la sábila para la tos con flema. Sí, en la tercera dosis, a la hora después que tomé la tercera dosis, me tomé un té de Lujain con Elderberries y después noté como a los 5 minutos que me dio una reacción alérgica con intoxicación en el brazo y en el pecho también. Entonces, pregunta es, no sé si debido a esa mezcla que me tomé después en té, se me activó esa reacción alérgica. Tuve que descontinuar me dio temor tomar el medicamento base de sábila que usted me recomendó. He estado nada más tomando agua, pero ya estoy mejor, sí, porque he tenido dos semanas de reposo. ¿Qué me recomienda usted, doctor? Y acláreme esa duda, si fue de repente que mi cuerpo reaccionó por esa mezcla que realicé a la hora después de haber tomado el medicamento. Muchas gracias, bendiciones.
Muchas gracias. Pudiera haber sido así. El asunto lo podemos saber si separamos los productos, ingerir independientemente uno de otro. No de una vez que se puedan ingerir ambos. El uso del té, por ejemplo, verifique tomándolo solo, sin utilizar el jarabe, y vea si esto le ayuda para que usted pueda mejorar, pero si nota que después de tomarlo le da la reacción, ya sabe que es el té. Pero pudiera ser que haya algún componente que pueda ser, en su caso, un alérgeno y le pudiera causar esto, digamos, del jarabe. Pero como único lo sabemos es entonces utilizando por 1 o 2 días el jarabe solamente. Es asunto ahora de identificar cuál de los componentes pudiera ser el más probable. Y de esto, pues, es preferible utilizar uno un día y otro día. Y de esta manera podemos identificarlo. De esta manera hizo bien eliminando el uso de ambos. Pero si todavía le queda alguna tos, pruebe con alguno de ellos separados. Que no se puedan combinar el mismo día el té con el jarabe. Y espero que pueda identificar qué está sucediendo o si fue algo fortuito que tuvo que alguna relación, algo que ver con alguno de los medicamentos que pudiera haber tomado junto con el té.
Tenemos entonces a Sergio, nos llama también de Estados Unidos. Escuchamos la pregunta, Sergio, bienvenido.
Sí, buenos días.
Buen día.
Mire, mi pregunta es para el doctor. En enero del año pasado sufrí una lesión por estar cargando peso con peso muerto. Me hernié la espalda baja, fui, me atendí, no me supieron decir nada, incluso fui a sacarme también radiografía y no salió nada. Tuve un tratamiento, el proceso era muy lento para mi recuperación. Lo que me ayudó fue los quiroprácticos, pero ahorita ya empecé con el malestar otra vez. Mi pregunta es, ¿me llamó la atención lo que me dijo el doctor, que a través de este tipo de lesiones se puede ocasionar cáncer? ¿Y a quién debo acudir para saber exactamente qué es lo que traigo?
Muchas gracias. Puede ser que en la radiografía no se haya visto algún tipo de lesión y pudiera esta estar limitada más bien a algún tirón a consecuencia del levantamiento del peso muerto, especialmente en la zona lumbar, que es donde se va a hacer una mayor fuerza cuando se está haciendo el levantamiento de peso muerto. Y ese tipo de lesión pudiera ser tenemos los ligamentos que van a lo largo de la espina dorsal, pero también hay músculos paravertebrales a uno y otro lado de la espina dorsal, más tenemos el dorsal ancho y otros más que están ahí, que ellos necesariamente no van a reflejar algún tipo de daño en unas radiografías. Pero para usted, digamos, estar tranquilo, satisfacer esa preocupación que usted tiene, puede usted ir a su médico de confianza y ver si él le puede ordenar una imagen de resonancia magnética, donde se puede ver de una manera mucho más precisa cómo están las áreas de los nervios intervertebrales, los discos, y si hay alguna lesión en músculos en esa zona. Esto es un estudio que puede usted practicarse, claro, tiene que tener la orden, y espero que pueda revelar lo que le está sucediendo. Mientras tanto, el descanso es lo mejor.
Tenemos entonces la siguiente consulta a través de el YouTube. Nos pregunta Fabiola, dice, tiene 8 semanas de embarazo, está sangrando desde ayer en la mañana, hoy está más fuerte. Dice, ayer fui al médico y me hicieron una ecografía, me dijeron que todo está bien, pero aparentemente sigue sangrando. ¿Qué puede hacer ella al respecto? Le dijeron que era normal, pero hoy amaneció con más. ¿Qué usted le recomienda hacer?
Le recomiendo que vuelva otra vez al médico. Hay ocasiones donde este tipo de sangrado pudiera estar relacionado con el aspecto de la placenta. Y esto pudiera ser muy perjudicial para usted. Hay damas, no tiene que ser su caso, pero le digo cosas que suceden en algunas pacientes. Poco a poco va ocurriendo algún desprendimiento de placenta y se va acumulando coágulos. Eventualmente, a consecuencia de ese sangrado, se va desarrollando también un coágulo en esa zona. Y esto puede ser sumamente adverso para usted y para la criatura que usted está gestando. Así que no se deje llevar porque ayer fue y por lo que le dijeron. Porque el hecho es que usted sigue sangrando. Y eso amerita en una dama que está en ese periodo gestacional, que usted vaya ahora a tiempo. No se deje llevar por otra cosa. Vaya y cerciórese de que todo esté bien. No importa si tiene que volver.
Vamos en este momento entonces a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, continuaremos contestando más de sus preguntas.
Mantener su piel sana y brillante no solo comienza protegiéndola de los rayos ultravioletas, sino también con un estilo de vida saludable.
Espera un momento, ¿lo que comes importa?
Bueno, te tengo datos curiosos y 4 consejos a seguir para que tu piel se mantenga radiante. Primero, siempre es bueno mantenerse hidratado. Un estudio publicado en la revista Antioxidants, en el que las personas consumieron 2 1/4 de tazas de uvas todos los días durante 2 semanas, mostró una mayor resistencia a las quemaduras solares y una reducción de los marcadores de daño causado por los rayos ultravioletas a nivel celular.
¿Qué me dices? A comer uvas se ha dicho. Y tiene sentido. Dicen que es un alimento hidratante porque tiene un 82% de agua.
Por eso es tan importante lo que comes, ya que los alimentos nutritivos como las frutas y verduras juegan un papel importante para lograr una dieta equilibrada con una hidratación adecuada. Beba agua en vez de soda, que deshidrata. Mejor añada frutas a su agua como las uvas, fresas, manzanas, melón, limón, mango, entre otras. Ahora, limítese al sol. Toda una vida de exposición al sol puede provocar arrugas, manchas de la edad y otros problemas de salud, como un mayor riesgo al cáncer de la piel. Si va a exponerse al sol, aplique protector solar de al menos 30 SPF, que es el factor de protección solar, cada una o dos horas. Cubra la piel con camisas ligeras y coloridas manga larga. Use sombreros de ala ancha y otras prendas de protección solar, ya que pueden ayudar a bloquear los rayos ultravioletas. Busque sombra durante las horas más calurosas del día, así evitará los rayos intensos del sol. Y, como último consejo, aprenda a manejar el estrés, porque afecta a la piel de manera negativa, incluso haciéndola más sensible o reactiva. Duerma lo suficiente, haga ejercicios e incluya el estiramiento. Practique la respiración profunda y no olvide hablar y escuchar a Dios a través de su palabra y naturaleza. Y mira qué linda tu piel.
El ejercicio sin duda es muy importante. Es tan importante que la hermana de Huay lo menciona en El Camino a Cristo, página 80, que el ejercicio es la condición misma de la vida. Existen tres teorías fundamentales sobre el efecto que tiene el ejercicio en el cerebro. La primera teoría neurocientífica nos explica cómo al hacer ejercicio la vasculatura cerebral se incrementa y aumenta la oxigenación en áreas muy específicas, en áreas fundamentalmente del razonamiento, y estas nos ayudan a nosotros mejorar nuestro funcionamiento físico, social y cognitivo, así como el intelectual. El ejercicio disminuye las hormonas que afectan durante el estrés. Al disminuir esto, el ejercicio tiene un cambio positivo y disminuye esos efectos neurodegenerativos en el cerebro. El ejercicio aumenta la liberación de neurotrofinas en el cerebro. Dentro de estas, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual es como el alimento del cerebro, es el que ayuda a la regeneración celular, a la programación y a darle el mantenimiento a estas células neuronales. Entonces, el factor neurotrófico derivado del cerebro es muy importante y el ejercicio es la fuente principal para su producción o liberación. Como hemos visto, el ejercicio tiene muchos efectos positivos en nuestro cuerpo. Yo te invito a que hagas ejercicio de manera regular, 4 o 5 veces por semana, de 20 a 30 minutos al día. Recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos honrar a nuestro Dios cuidando nuestro cuerpo.
Intrafamiliar es un problema social y de salud pública que vive nuestra sociedad más de lo que uno imagina. Muchas familias sufren de este mal.
Los más grandes se aprovechan de los pequeños para ejercer dominación, opresión o sometimiento.
La violencia se reproduce de una persona a otra. Es por eso que si tenemos un padre o madre violenta en casa, probablemente tendremos un hijo o hija violento en la escuela, por ejemplo.
La violencia física es la forma más clara de maltrato. Una es el contacto directo con el cuerpo mediante patadas, empujones, pellizcos, tirones de cabello, golpes, cualquier tipo de contacto físico no deseado. Y la otra manera es limitar sus movimientos, encerrando a la persona y hasta provocándole lesiones con armas de fuego u otras.
La violencia puede causar la muerte.
La violencia psicológica o emocional está vinculada a degradar o controlar acciones, creencias y decisiones de una persona por medio de amenazas, críticas, descalificaciones, chantajes, humillaciones o burlas.
Los celos, la posesividad y la manipulación también son un tipo de violencia.
Obligar a alguien a ser tocado, tener relaciones sexuales cuando no se desea, eso es violencia sexual.
Presionar para ver fotografías o videos pornográficos, obligar a que se use o no se use un método anticonceptivo, también es violencia.
La violencia económica es cuando el dinero se utiliza como forma de chantaje. Suele expresarse en actuaciones como esconder o quitar el dinero, no ser sinceros en las cuentas que se manejan, también destruir documentos personales, controlar los gastos y no pagar pensiones alimenticias.
Según la OMS, el porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que han sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida se sitúa entre el 15% y el 71%. Comúnmente las mujeres sufren violencia por parte de su pareja. El 30% de mujeres de América Latina y el Caribe han vivido violencia sexual o física.
¿Pero cómo evitamos la violencia en casa, en la escuela o en nuestros lugares de trabajo?
Fomentar desde pequeños el desarrollo de relaciones sanas, estimulantes, saludables entre padres e hijos. Propiciar estilos de comunicación generando mayor independencia, respeto, comprensión mutua y relaciones sociales saludables. Fortalecer la unión entre la familia y la escuela, consideradas las principales fuentes de desarrollo de la personalidad del niño.
El trabajar con los más pequeños en el manejo de su ira y las emociones es muy importante.
Pero, ¿qué hacer si soy víctima de violencia?
Debes acudir por ayuda inmediatamente llamando al 911. Puedes denunciar en la Fiscalía o en la Unidad Especializada en Violencia contra la Mujer y la Familia.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y queremos seguir contestando sus consultas. Tenemos a la señora Caraballo, nos llama desde Gurabo, Puerto Rico. Adelante, señora Caraballo.
Yo le envío mucho, vuelvo al doctor, porque yo no le había dicho, que me están tratando de una úlcera en una pierna. Entonces, cuando yo voy, me ponen como una crema, como si fuera sulfa blanca, entonces me ponen... a veces en la otra cita me ponen un vendaje con otra cosa, entonces, pero mire, doctor, eso hace ya como 10, que como 3 meses, pero que entonces cuando salgo, que llego a mi casa, pues, o mi esposo me lleva a mi casa, siento como que me arde demasiado, demasiado. Si no me atrevo a decirse la verdad, pero en verdad me arde, que es una cosa terrible. Entonces ahora me dieron un antibiótico y por lo menos me he aliviado bastante. Pero que yo le voy a preguntarle qué medicinas él cree que, o sea, qué alimentos puedo comer que por lo menos me han aliviado los antibióticos bastante y que me pueden ayudar más para que se me sane eso más rápido, aunque ellos me ponen un vendaje hasta arriba, porque como yo salí con enfermedad esa de las venas obstruidas, pues... Perdone que me he alargado mucho, pero si él me dice de unos alimentos que me ayuden más, ¿qué no debo comer y qué debo comer para yo contar con eso de él, que es lo que me gusta de la medicina de él natural siempre? Gracias, perdone la tardanza, la mucho que me extendí.
Mire, las personas que tienen problemas de arteriosclerosis en las arterias de las piernas, sí, demoran más en poder cicatrizar. También ocurre las que padecen de insuficiencia venosa. Esas también pueden desarrollar úlceras venosas. Pero cuando un tejido no recibe suficiente cantidad de sangre, entonces hay problemas incluso para que puedan llegar en esa sangre la cantidad de fibroblastos y sustancias que van a facilitar que junto con el colágeno se puedan desarrollar los procesos de cicatrización. ¿Qué necesitamos? Hay que aumentar, por ejemplo, la cantidad de frutas cítricas, comer más chinas, mandarinas, toronjas, tamarindos, piña. Esto va a ayudar para que la vitamina C no solamente facilita el que haya una buena coagulación, sino también pueda producir una mayor cantidad de colágeno. También los alimentos que tienen, por ejemplo, bastante vitamina K y clorofila. Y eso los encontramos en las hojas verdes. Por ejemplo, el consumo de espinacas, el consumo de verdoraga, de lechuga romana, de escarola. Son hojas que van a ayudar para que la vitamina K aumente. Además del antibiótico, recuerde que tener una cifra de vitamina D que sea adecuada ayuda para que el sistema inmunitario le proteja más e impida que usted pueda desarrollar una infección localizada como algún tipo de celulitis. Y es probable que a consecuencia de eso le hayan prescrito los antibióticos que está utilizando. Complete los antibióticos tal como se los dieron. Vaya al médico, es muy importante que él vea la evolución, qué está pasando, cómo está cicatrizando. También puede consumir una mayor cantidad de repollo. El repollo también ayuda para cicatrizar más rápido. y son algunos de los productos que usted puede utilizar para tener esa mejoría más acelerada como usted desea.
Bien, nuestra siguiente consulta la hace Daisy Pérez. Dice, mi hija tuvo una cirugía hace 2 semanas y la voz se ha puesto muy ronca. Se tiene que esforzar mucho para hablar. No sé a qué se debe. ¿Podría decirme algo que le pueda ayudar?
Bueno, sería útil saber qué tipo de cirugía. No sabemos si fue una cirugía en las cuerdas vocales o si fue una cirugía, digamos, de apéndice, de la vesícula, de alguna fractura que tuvo y se está ella ahora recuperando. En realidad no sé, pero pudiera ser el proceso de la anestesia. Cuando hacen el proceso de la intubación, ahí se pudiera esto haber afectado esas cuerdas vocales. Pueden estar tal vez inflamadas todavía. Les recomiendo que usted primero hable con el médico que estuvo a cargo de la operación para que él sepa lo que está ocurriendo. Puede usted también ayudarse reduciendo la inflamación del área practicando gárgaras de salvia. No dije sábila, dije salvia, salvia officinalis. Usted puede utilizar, digamos, 2 tazas de agua y le añade un puñado de estas hojas de salvia, salvia. Una vez ya el té esté frío, proceda a practicar gárgaras con este tipo de té. Ayuda bastante para reducir el proceso inflamatorio. Pero entiendo que es útil que usted vaya al médico encargado de la cirugía que le acaban de hacer y notifíquele lo que está sucediendo.
La siguiente consulta que tenemos la hace Jocelyn Méndez. Pregunta, ¿se le puede agregar dátiles a la leche de almendras también en lugar de miel?
Claro que sí. Hay personas que para darle un sabor un poco más dulzón a su leche de almendras pueden utilizar nada más. No le añada tanto porque el dátil es bastante dulce. Es muy sabroso y puede ayudar esa combinación a las personas que tienen flemas que desean expulsarlas. El dátil tiene una virtud que es expectorante cuando se combina así con leche de almendras.
Tenemos entonces a Luz Marina Vargas, dice que le han comentado que para hacer el jarabe de gel de soya tiene que lavar el gel hasta que quede sin amargo. ¿Es saludable o no es bueno? ¿Y cómo se prepara para refresco? Pregunta.
Bueno, mire, aunque usted no lo crea, nunca había escuchado el jarabe de gel de soya. Para mí es totalmente novedoso. No le sé decir si tal vez lo que usted se refiere sea al tofu, que es como el aspecto de la coagulación de la proteína de la soya. Pero tendría que investigar, nunca había escuchado ese aspecto de que hubiera un gel de soya. Permítame investigar y ver si le puedo ayudar.
Tenemos entonces a Ruth Yanarico. Dice, ¿cómo mejorar el colágeno en el cuerpo? Agradecería mucho me puedan informar sobre ese tema.
Bueno, es bastante sencillo. El colágeno es esa proteína especial que nuestro cuerpo produce para facilitar que diversas partes y estructuras de nuestro cuerpo puedan estar sanas, puedan tener forma, puedan ejercer funciones. Por ejemplo, ayuda para mantener sólidos los huesos. Es parte de la buena calidad ósea. Evita la osteoporosis, la osteopenia. También ayuda para que el globo ocular tenga la forma redondita. Tiene que ver con la resistencia que usted tiene en los músculos. Tiene que ver con la forma como la piel se ancla a sus músculos y cómo los músculos se anclan a los huesos. Cómo tiene que desarrollarse los ligamentos, todo eso y los tendones, gracias al colágeno. Si usted desea producir buen colágeno, debe consumir bastantes legumbres, las legumbres o leguminosas. Hablamos de los diferentes tipos de, digamos, habichuelas, frijoles, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, arvejas, chícharos. Todos ellos son la fuente primaria de proteína vegetal que se descompone en aminoácidos que su cuerpo absorbe esos aminoácidos para producir su propio colágeno. Claro, va a requerir también una buena cantidad de vitamina C. La vitamina C es esencial para la producción de colágeno. Y esa la consigue, por ejemplo, en las chinas, las naranjas dulces. La consigue en las mandarinas, en la piña, en el tamarindo, también en la toronja o pomelo. Ellas ayudan para que su cuerpo pueda formar una buena cantidad de colágeno, además de los aminoácidos que usted consumió procedentes de las legumbres.
Tenemos a Carolina Jiménez. Ella tiene un hijo de 21 años, dice que suda mucho y se pasa sentado. ¿Qué recomendaciones puede dar?
Bueno, les recomiendo que lo lleve al médico. No es normal que una persona que esté sentada esté sudando mucho. Pudiera haber algún trastorno tiroideo. Pudiera haber también algún trastorno del sistema autoinmune que esté facilitando este proceso. Y para saber definitivamente qué es lo que está sucediendo con él, hay que hacer algunos estudios. Llevarlo al médico, él le va a hacer algunas preguntas, va a revisar en términos generales qué está ocurriendo y va a ordenar algunos estudios sanguíneos para poder darle a él un mayor tipo de precisión respecto al diagnóstico y el tratamiento que se le pueda proveer.
Tenemos entonces a Nora que pregunta, ¿qué es bueno para las personas que arrojan proteína en la orina?
Bueno, lo mejor, número uno, es indagar por qué está expulsando la proteína. Estas personas generalmente tienen algún tipo de trastorno porque son hipertensos. Si es el caso, hay que controlar estrictamente la hipertensión arterial. Ocurre también en los pacientes que son diabéticos. Los pacientes diabéticos que no han estado bien controlados tienden también a desarrollar este problema, especialmente cuando ya la glucosa ha estado descontrolada por una buena cantidad de tiempo. Usted sabe que hay personas que dicen, no, básicamente niegan que son diabéticos, no se toman los medicamentos si se los prescriben, no hacen cambios en su estilo de vida. Y entonces llegan los momentos cuando empieza a suceder esto. Y entonces sí se asustan. Ahora sí, doctor, dígame lo que tengo que hacer. Hay casos donde hay trastornos autoinmunes que afectan a la función renal. Por ejemplo, el lupus eritematoso. Hay personas que toman fármacos que pueden trastornar, como por ejemplo el ibuprofeno. Trastorna la función renal y puede afectar para el desarrollo de este problema. Mientras más fármacos toman en general las personas, pero especialmente los analgésicos antiinflamatorios, esos desinflamantes que usted toma que cree que nadie se los tiene que recetar y que usted los consigue muy económicos en la farmacia sin receta médica, muchos de ellos trastornan la función renal y tienen este tipo de problemas. Por lo tanto, sea sabio, vaya al médico, permita que él le revise, verifique cómo está la microalbúmina urinaria, verifique cómo está la creatinina de sus riñones, cómo está en términos generales la filtración glomerular, cómo está la urea, todo eso es importante. Y una vez sepa esto, sabemos en qué etapa pudiera usted estar teniendo problemas en cuanto a su función renal. Pero no podemos adivinarlo. Hay que ir al médico y tener evidencias de cómo está en realidad esa función renal. Vaya al médico. Algunas personas este problema sencillamente comienza a arreglarse cuando controlan esos factores y cuando dejan de consumir proteína de origen animal, especialmente la carne. Cambie la proteína animal por proteína vegetal.
Bien amigos, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, hemos llegado al final de esta edición, pero agradecemos a todos los que estuvieron en sintonía y les invitamos a que mañana nos acompañen, vamos a estar tocando un tema interesante con ustedes, así que vamos a dejar entonces este pensamiento para meditar y cerrar nuestra edición del día de hoy.
Dice el libro de Génesis, el capítulo 9 y el versículo 16, dice allí, ¿estará el arco en las nubes y lo veré? Dice Dios. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. El Señor tiene palabra, pero para asegurarnos de que nosotros le comprendemos y para evitar que el temor volviera a instalarse en el corazón de aquellos descendientes que habían bajado del arca de Noé después de ese cataclismo tan terrible, ahora ellos pudieran tener certeza de que no volvería a llover un diluvio sobre la tierra. Dios quería que ellos tuvieran paz, que tuvieran tranquilidad, que ellos pudieran tener ese gozo de saber que Dios cumpliría su palabra protegiéndolos a ellos. Por eso puso el arco iris. No tiene que ver nada con problemas de género, no tiene que ver nada con asuntos de que haya una olla con pepitas de oro o monedas de oro. Es una señal de pacto para infundir tranquilidad, amor, seguridad en el corazón del ser humano. Cada vez que lloviera, Dios no incumpliría su promesa.
Agradecemos al doctor por el pensamiento reflexivo y a ustedes, amigos, por la sintonía. Queremos invitarles a que mañana a la misma hora nos acompañen y por la misma frecuencia. Así que finalizamos esta edición del día de hoy y mañana tienen una cita nuevamente con nosotros. Se despiden con mucho cariño
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.